Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, radio, televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Judy Gross, la esposa de Alan Gross, ex contratista estadounidense preso en Cuba desde diciembre de 2009, declaró a la cadena de televisión estadounidense Fox que su esposo se está muriendo lentamente. Al respecto, Karen Caballero, del programa de televisión Martí Antena Live, recogió sus declaraciones, así como las de los activistas Rolando Béjar, Omar López Montenegro y el senador por el estado de la Florida, Marco Rubio.
Judy Gross declaró que su esposo, preso en Cuba desde hace más de 4 años, ha perdido toda esperanza. Para mí significa que se está consumiendo lentamente, afirmó Judy Gross. La esposa del subcontratista estadounidense hizo las dolorosas declaraciones al programa Fox y sus amigos de la cadena estadounidense Fox. Todo ocurre apenas unos días después de que Gross, quien desde hace meses está sufriendo de profundas depresiones, se despidiese de sus seres queridos.
La reacción es de dolor y una compasión ante este hombre secuestrado por el gobierno cubano.
Alan Gross fue arrestado en Cuba en 2009 cuando trataba de instalar redes de internet en una comunidad judía de la isla, bajo un contrato con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID. Fue condenado a 15 años de prisión bajo lo que el régimen de La Habana considera un crimen contra el Estado. El subcontratista se ha declarado inocente en todo momento. En sus declaraciones, Judy Gross reiteró que su esposo continúa negado a recibir visitas, así como cualquier contacto con el Departamento de Estado estadounidense, el cual se ha interesado por el caso, pero asegura Judy Gross aún no ha hecho ninguna acción concreta.
A nivel de deshumanización que tiene el régimen castrista, no es primera vez que sucede esto, ¿no? Recordemos casos de presos políticos que han muerto, presos que muchos de ellos ni siquiera tampoco pudieron ver a sus familiares.
La salud de Gross ha empeorado significativamente desde que está preso en Cuba. Sus familiares afirman que ha perdido 46 kilos de peso en la cárcel, tiene problemas en la vista y en las caderas, al punto que casi no puede caminar.
Es trágico, rezamos por su familia. Yo creo que es evidencia de qué tipo de gobierno es el régimen cubano.
La semana pasada, el abogado de Gross, Scott Gilbert, declaró que el subcontratista le había dicho que la vida en la cárcel no es digna de ser vivida. La familia de Gross responsabiliza a los gobiernos de Washington y de La Habana de un posible desenlace fatal en su caso.
El delicado estado de salud de Gross, así como su profundo estado depresivo, preocupan a su familia y a partidarios, al punto que temen que pueda él mismo intentar quitarse la vida. La semana pasada, un grupo de 300 rabinos envió una carta al presidente Barack Obama exhortándolo a tomar medidas para asegurar la inmediata liberación de Alan Gross.
La llegada de cubanos a Estados Unidos por la frontera mexicana suma más de 14.000 personas en los últimos 10 meses, según informó a Café Fuerte la oficina de prensa del Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras.
Esta cifra constituye un récord histórico en el flujo ilegal de ciudadanos de Cuba a través de los puntos de control migratorio de Estados Unidos, indicó la fuente. Las cifras son del 1 de octubre del año pasado hasta el 21 de julio de este año.
La llegada de cubanos a Estados Unidos por la frontera mexicana se ha incrementado. Daimaris Taboada, una cubana que ingresó a los Estados Unidos por la frontera en Nuevo Laredo, habló con Radio Martí sobre la odisea y los peligros del cruce.
Que los mexicanos, al saber las posibilidades migratorias que tenemos los cubanos una vez en la frontera, en muchas ocasiones intentan robar el dinero que trae consigo casi todo cubano, incluso robar los papeles. Ese fue el caso de algunos cubanos que conocí en las oficinas migratorias de Laredo, que fue el lugar por donde yo pasé de territorio mexicano a territorio estadounidense. Había cubanos que llevaban varios días allí porque estaban, pues, indocumentados. Habían sido asaltados en territorio mexicano en un taxi y le habían sido quitados todos sus documentos, incluso su dinero. Y pues un poco está por ahí la peligrosidad, ¿no? Otras historias de cubanos que se vieron allí, que empezaron a coincidir y eran un grupo de 20 y tantos que habían salido de Ecuador, un país suramericano al que es muy común la llegada de los cubanos intentando llegar a Estados Unidos. Y de esos 22, estando yo allí en esas oficinas, coincidieron 8. Y entre ellos comentaba cómo algunos, y decían los nombres, habían quedado en algunos países suramericanos. Y pues quizás una decena pudo llegar y otros de los que ya se sabía que no habían podido, que habían sido apresados por la policía, y contaban que habían cruzado más de 10 países sudamericanos, que habían cruzado la selva, el Amazonas, en fin. Es triste la historia de estos miles de cubanos que hemos cruzado este año, pero como lo ha sido en todos los años que han pasado. Y no es más que la idea, pues, de conquistar un sueño anhelado que quizás a muchos nos ha sido frustrado en Cuba, o un futuro distinto, no solo para uno, sino también para, pues, sus hijos, para la familia, en sentido general. Sí, es decir, la idea que cada cual tiene, pues, es distinta, y más que es la primera vez que uno se enfrenta a algo así. Siempre entraña peligro, entraña un poco de estrés, y el desconocimiento incluso del saber quién te lleva, porque en algunos casos, o en casi la mayoría, pudiera decir que uno desconoce quiénes son los coyotes o quiénes son en verdad estas personas a las que le está poniendo, pues, su vida en la mano, ¿no? Pero todo el mundo se arriesga.
Realmente son miles los cubanos que han cruzado la frontera de México rumbo a Estados Unidos en un flujo migratorio que parece no tener fin. Jorge Río Pedre, del programa de televisión Martí Antena Live, indagó las causas de este éxodo con los abogados Grisel Ibarra y Humberto Aguilar.
Informes de prensa indican que hasta el mes de julio pasado, alrededor de 14.000 cubanos apelaron a la ley de ajuste cubano para entrar a Estados Unidos por la frontera mexicana.
Ese número que tú has dado posiblemente es un número correcto, porque el cubano se presenta en la frontera. El cubano no trata de esconderse de inmigración. ¿Por qué? Porque sabe que le dan un paro.
El cubano se salva porque llega a la frontera y dice, estoy aquí, rescátenme, y ya estoy adentro, y no le hacen nada.
Ni los cubanos creemos que la ley de ajuste es para lo que se está usando. La ley de ajuste no es para que tú vivas en Cuba y cojas los beneficios de aquí. El cubano de antes, para nosotros pedir ayuda, era una estigma, era una cosa degradada. Ahora es un derecho.
¿Cuáles son las condiciones que estimulan este flujo migratorio?
Hay cólera en tal lugar, hay hambre en Holguín, hay disturbios en Oriente porque la gente no encuentra comida. Cuba está en caos, Cuba no hay nada. Si tienes dinero, sí, si tienes dólares, hay de todo. Pero la gente está pasando hambre. Yo he hablado con diferentes gentes del gobierno español que me dicen, en Cuba hay un problema tremendo.
Son balseros del río en vez del Atlántico. Son balseros igual.
Según datos, solo por la frontera mexicana han entrado ilegalmente unos 90.000 cubanos desde el 2005. Eso es casi el equivalente de lo que vino por Mariel, ¿verdad?
Es casi lo que entró por el Mariel. ¿Cuál es la diferencia? El Mariel fue una cosa que fue una invasión. Estos son poquito a poco.
Una lenta pero continua corriente migratoria, incentivada al parecer por la porosidad de la frontera mexicana.
México es un estado sin ley, que se puede hacer cualquier cosa. México es un estado que ha perdido control. México, de 40 millas al sur de la frontera hasta la frontera, no hay ley. O sea, la gente lo que paga multas, los cubanos, los mexicanos, todo el mundo que quiera salir, paga multas a las diferentes gangas y entran a los Estados Unidos.
20 cubanos indocumentados fueron detenidos este martes por las autoridades hondureñas cuando intentaban viajar desde ese país centroamericano hacia Estados Unidos, informó la Policía Nacional.
El grupo, compuesto por 14 hombres y 6 mujeres, fue interceptado en la aduana de Agua Caliente, en la frontera entre Honduras y Guatemala. Los 20 cubanos se trasladaban en un autobús y ninguno de ellos portaba documentos, por lo que fueron remitidos a una oficina del Instituto Nacional de Migración.
En lo que va de año, Honduras ha detenido a más de 1.500 cubanos que trataban de llegar ilegalmente a los Estados Unidos.
Unidades de la Armada Nacional de Colombia en desarrollo de operaciones de control marítimo en el Golfo de Urabá hallaron a 3 migrantes cubanos que pretendían llegar a Estados Unidos.
Según un comunicado emitido el miércoles, unidades de la estación de Urabá, en las cercanías de Sapsurro, en el Chocó, interceptaron una embarcación conducida por un colombiano.
El bote navegaba por la bahía rumbo a Panamá con 3 cubanos indocumentados en su interior, 2 hombres y una mujer, que desde el territorio colombiano pretendían viajar por Centroamérica hacia Estados Unidos.
Los cubanos fueron entregados a Migración y el colombiano a la Policía Judicial de Acandí.
El director nacional de Migración, Sergio Bueno, dijo el mes pasado que Colombia se ha convertido en un país de paso de flujos migratorios, en especial de asiáticos o africanos, pero también de cubanos que buscan llegar a Estados Unidos o Canadá.
Bueno señaló que en el último año el gobierno colombiano identificó cerca de 1.800 supuestas víctimas de tráfico ilegal de migrantes.
Un oficial del Ministerio del Interior de Cuba se encuentra recluido en el centro de detención de Nassau, en Bahamas. Ricardo Quintana con los detalles.
Ortelio Brantes Bacallao ostentaba el grado de mayor y era un militar activo del MININ cuando se hizo a la mar en el mes de marzo, y desde el 27 de ese mismo mes se haya recluido en el centro de detención Carmichael de Nassau.
Mi nombre es Ortelio Brantes Bacallao, estoy recluido aquí en el centro de detención de Emigración en Bahamas, salí de Cuba con problemas políticos, era miembro del MININ, jefe de transporte provincial del MININ, y estoy aquí esperando a ver si me pueden ayudar a seguir mi lucha allá en Estados Unidos.
En Coral Gables, Florida, el doctor David Álvarez ha asumido su representación legal. Lo ha visitado, dice, en varias ocasiones en el centro de detención y hace gestiones para obtener su traslado a Estados Unidos.
Estamos tratando de, como dicen los cubanos, gritar lo más alto posible para todo el mundo se entere de este tema, porque es muy importante. Si algo sucede, va a ser la responsabilidad del gobierno de los Bahamas y la responsabilidad del gobierno cubano.
El letrado tiene en su poder documentos que prueban la vida militar de Ortelio Abrantes, como este certificado de graduado de un curso de investigador del MININ, además de su diploma universitario de licenciado en Derecho. En Miami el caso ha llamado también la atención del movimiento Mi Nueva Cuba, que preside Laura Maya.
Nosotros, bueno, al ver la situación de él, que es un MININ, la información que, bueno, él tiene, las condiciones infrahumanas que viven los cubanos en las Bahamas, decidimos ayudarlo y apoyarlo.
Laura da fe de los lazos familiares entre el militar y el general José Abrantes, fallecido el 21 de enero de 1991, aparentemente víctima de un infarto en la prisión de Guanajay, donde cumplía sentencia de 20 años por corrupción.
Su padre fue primo hermano de José Abrantes, por lo tanto él es sobrino del exmilitar.
Su destino es incierto y desde ya se espera una larga batalla legal, toda vez que está en manos de un gobierno que tiene muy buenas relaciones con el gobierno de Cuba.
Cuando yo me entrevisté con mi cliente, él me había dicho que en tres ocasiones han ido ahí a tratar de hablar con él, pero yo no lo he permitido. Yo no quiero que tenga ninguna comunicación con representantes del gobierno cubano.
En mayo último, la congresista Ileana Ros Lehtinen envió una carta al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, pidiendo la intervención del funcionario en este caso.
Al cabo de 20 años, una joven cubana rememora su salida en balsa de la isla y su estancia en la base naval de Guantánamo. Alfredo Jacomino, del programa de televisión Martí Antena Live, recogió su testimonio de los hechos ocurridos y lo que significó para ella y su familia salir de la isla.
Compraron una pequeña embarcación.
En busca del sueño propio y el de toda su familia, salió de Cuba el 8 de septiembre de 1994. La fecha en que se reverencia a la Virgen de la Caridad del Cobre sirvió para que en plena noche la familia González llegara hasta la parte sur de la isla, muy cercana a Guantánamo, e intentara penetrar en su base naval. Pero siendo una adolescente, a Grisel González ya le quedaba chico el país que le obligaba a ciertas cosas.
Yo no quería ser pionera por el comunismo, yo quería ir a la escuela, yo quería estudiar, yo quería aprender, yo quería hablar libremente, expresarme libremente, y eso eran cosas que no ocurrían.
Pero sus frustraciones de tanto acumularse quedaron atrás cuando sus padres prepararon el viaje en silencio.
Nunca en realidad me pasó por la mente montarme en una pequeña embarcación de madera y lanzarme al mar a buscar la libertad y los sueños.
Estuvieron pocas horas días al viento y la cercanía del punto de desembarco, llegaron a la base donde ya habían balseros. Una vez aceptados, la vida en ella transcurrió como para muchos, entre ilusiones, esperanzas y una fuerte convicción de que un día llegarían a Estados Unidos. González recuerda la base con alegría, porque, según dice, era su pasaporte al futuro.
El momento más duro, todo fue duro. El estar allí en sí, el estar allí fue duro. La incertidumbre de cuándo nos íbamos a ir, si nos íbamos a ir, si nos iban a traer a Estados Unidos o no. Y nosotros siempre nos mantuvimos firmes de que o íbamos a Estados Unidos o no nos íbamos a ningún otro país.
Al cabo de 20 años y con más de la mitad de su vida viviendo en la isla, esta joven cubana no lamenta la decisión que tomaron sus padres, ni tampoco su estancia en el campamento de la base naval de Guantánamo.
Una experiencia difícil, dura. No fueron meses placenteros. Estábamos en carpas, pasamos una tormenta tropical que levantó la carpa entera, pasamos una revuelta. Comíamos todos los días lo mismo, pero todo valió la pena, porque era el camino para lograr lo que por tantos años luchamos.
En el programa de Radio Martí, Cuba al Día, el exgerente de la petrolera estatal venezolana PDVSA, Horacio Medina, explicó la capacidad que tiene la refinería de petróleo en Cienfuegos.
Ha fluido la información, lo reporta la agencia EFE, que Caracas y La Habana, ambos gobiernos, han decidido iniciar una ampliación del petróleo refinado allá en la refinería de Cienfuegos. El propósito, el plan, es aumentar la capacidad de procesamiento de 65.000 barriles diarios y llegar a alcanzar unos 80.000. La perspectiva, Horacio Medina, todo un conocedor de la materia, la viabilidad de alcanzar esta meta. Y una pregunta, ¿hacia dónde va el petróleo que se refina en Cienfuegos, Horacio?
Bueno, fíjate, desde mi perspectiva, esto es un aumento en la capacidad de enriquecimiento ilícito que tienen tanto en Cuba como en Venezuela quienes detentan el poder, porque de ninguna manera racional, de ninguna manera desde el punto de vista económico, de la lógica de los negocios, tendría ningún sentido continuar haciendo inversiones en esa refinería, las cuales desde el principio son absolutamente antieconómicas, ¿no? Obviamente, ¿qué significa esto? Vamos a seguir enviando desde Venezuela un crudo boliviano de la mejor calidad posible que va a entrar allí en una refinería que solo tiene destilación atmosférica y primaria para poder obtener gasolina y probablemente algunos diésel que serán seguramente comercializados en el Caribe, no para ser vendidos en Cuba ni para nada de eso. Y dinero que no se ha reportado ni en el Banco Central de Venezuela ni, por supuesto, en Cuba, ¿no? Entonces, de otra manera, no hay ninguna otra justificación, porque es antieconómico. Y en segundo lugar, en Venezuela la capacidad de refinación, que debería estar en alrededor en el 90% de la capacidad instalada, está en este momento en un 70%. O sea, hay 22% que no se está usando, inoperante, falta de mantenimiento, que significan alrededor de unos 200.000 barriles. Entonces, sería mucho más lógico desde el punto de vista de negocio, pero obviamente estos tipos de regímenes no operan ningún tipo de lógica, poder reparar, poner funcionar ese 22%, y lo cual sería un costo mucho menor y una eficiencia mucho mayor. ¿Y hacia dónde va el crudo? Bueno, mira, pregúntate lo que está sucediendo. ¿Ha habido algún recorte en función de la falta de capacidad de producción de Venezuela? Pero no se ha tocado los envíos a Cuba. Por lo contrario, esta información lo que significa es que se va a mantener y va a aumentar. Y bueno, ya lo sabemos, pues, o sea, son los verdaderos intereses que están detrás de esto, mientras que Venezuela comete la locura, desde el punto de vista de las generaciones futuras y, de nuevo, de quienes pensamos con la lógica, de vender Citgo. Bueno, estamos aumentando la capacidad de refinación en una refinería que lamentablemente es absolutamente ineficiente y que no tiene ninguna justificación económica.
Numerosas investigaciones y testimonios sobre la presencia de personal cubano en las Fuerzas Armadas venezolanas han sido revelados por la oposición. De Caracas, David de Mateis, corresponsal del programa de televisión Martí Antena Live, trae más detalles.
El general venezolano Antonio Rivero se retiró de las Fuerzas Armadas de Venezuela tras denunciar lo que calificó como una invasión cubana. De inmediato, el presidente Nicolás Maduro ordenó su arresto ante las amenazas de difundir pruebas de que altos funcionarios de Cuba están a la cabeza de la FAN en el país.
Intromisión de militares cubanos en la Fuerza Armada Nacional.
Para Rocío San Miguel, presidente del Control Ciudadano para la Seguridad, experta en asuntos de defensa y la Fuerza Armada Nacional, la injerencia del gobierno de Cuba en Venezuela podría calificarse como traición a la patria.
Es una relación que ha sido reconocida en su propio presidente Chávez y ha sido ratificada por el presidente Maduro. Y ya las denuncias puntuales del modo en el que los cubanos han penetrado la inteligencia en materia de seguridad nacional, tanto en el Servicio de Inteligencia Nacional, SEBIN, como en la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar. Son muchas las evidencias que demuestran esta injerencia. Habría que determinar en definitiva si esto constituye traición a la patria.
Por su parte, el exministro de Defensa, Raúl Salazar, asegura que es alto el costo, no solamente económico, que está pagando el país con esta llamada cooperación militar.
Cualquier injerencia de cualquier país dentro de esto, porque tenemos que sacar la cuenta, ¿cuánto vale esos asesores? ¿Cuánto cuestan esos asesores? Yo creo que cualquier político que esté ahorita dentro del Congreso o esté en ejercicio del poder, tiene que analizar, ¿verdad?, cuánto podríamos haber obtenido en todos esos planes donde se va el dinero en el desarrollo interno para después verdaderamente, cuando seamos una potencia, poder operar con los demás.
Además, ya no es extraño para los venezolanos ver en los desfiles militares celebración de la independencia de este país a soldados y a las fuerzas militares de Cuba.
La propia ministra de la Defensa, Carmen Meléndez, destacó la participación y cooperación del ejército de Cuba en Venezuela desde que se formó el Comando Estratégico Operacional en el año 2008.
Un legislador chileno afirma que Cuba, es decir, el gobierno de Cuba, entrenó a terroristas y sugirió que varios de ellos estarían implicados en el asesinato del senador chileno Jaime Guzmán en 1991. Desde Santiago, la capital chilena, Miguel Cabrera, corresponsal de Radio Martí, informa sobre el tema.
Hernán Larraín, senador por la oposicionista Unión Demócrata Independiente, afirmó que Enrique Villanueva no va a cumplir un solo día de cárcel, lo cual prueba la existencia de una red de protección, coordinada o no. Luego de conocerse la sentencia de 500 días de pena remitida para Villanueva, el senador definió a Cuba como un país que entrenó terroristas y no van a entregar a Ricardo Palma Salamanca, otro de los implicados.
El caso de Cuba, porque ahí han formado a estos terroristas. Palma Salamanca fue formado en Cuba y por supuesto va a buscar protección allá, no lo van a entregar a ningún título.
El ex yerno de Raúl Castro, Juan Gutiérrez Fishman, fue acusado como autor intelectual del asesinato, pero la causa resultó finalmente sobreseída.
Los cubanos quieren que se publique su realidad. Ivette Pacheco preparó este reportaje con entrevistas hechas en la isla.
El periodismo de suceso o crónica roja comienza a mostrarse de forma esporádica en la prensa cubana. Periodistas independientes recorrieron las calles guantanameras en busca de opiniones sobre el tema.
A través de la crónica roja se extiende un poquito más sobre algunas informaciones que parte de muchos lugares de la isla estamos desinformados, ya que no tenemos una buena explicación de sobre todo lo que acontece en nuestro país.
Desde mi punto de vista particular, pienso que este tipo de noticias, aparte de ser importantes porque informan a la población, viene a jugar un papel de prevención, porque si yo leo en la prensa de que hubo un hombre que violó a una niña, pues yo a partir de ahí comienzo a generar ideas y me protejo, y protejo a mi hija.
Bueno, en la prensa local no se está publicando, yo pienso que sería lo más ideal, puesto que estos periódicos son los que más se quieren aquí en la provincia de Guantánamo.
Eliminada por el régimen cubano, la crónica de suceso fue considerada de origen burgués y de mal gusto. En contraposición, los cubanos sienten la ausencia de estos temas y de otros sobre los cuales opinan estar desinformados.
Bueno, me gustaría que se publicara en la prensa cubana que hablara un poquito más acerca, por ejemplo, de los artistas.
Me gustaría también que se hablara del cuentapropismo del sector privado, qué nuevos negocios se han abierto, en dónde. Me gustaría que se hablara también de las cosas que suceden en las calles de Cuba.
El hostigamiento y la persecución no ha logrado detener a los intelectuales que ejercen el periodismo independiente en la isla. Un espacio para ellos es reclamado también por los guantanameros.
Me gustaría que el gobierno le diera un poquito de espacio a la oposición, ya que a veces uno tiene que escuchar lo que digan ellos y uno no sabe si es verdad o mentira. Uno tiene que creerle lo que digan ellos porque no tenemos otro tipo de informaciones. Entonces me gustaría que la oposición también aportara a ver de qué parte existe la verdad.
Y terminamos Cuba en la Semana con estas noticias.
Durante la semana, nuestra página de internet martinoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas "Anuncia en Miami, presentador de la televisión cubana que no regresa a la isla", "The Economist, paralizada virtualmente la economía cubana", y "Agosto de 1994, salvaguardar la integridad física de los líderes de la revolución".
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de la Internet fueron las tituladas "Peligrosos carnavales en Cienfuegos", "Reformas económicas", "Lo que piensan los cubanos" y "Opinan en Cuba sobre la agricultura cubana".
Martinoticias.com también indicó que los videos más vistos a través de su página de Internet fueron: Alina Fernández visita Cuba, pero dice seguir sintiéndose una exiliada. USAID no planeaba subversión en Cuba, dice joven de Santa Clara. Y James Cason, un americano cubano al frente de Coral Gables. La joven cubano-americana Angélica Delgado, campeona nacional de judo, no ha parado de competir y escalar peldaños con el fin de representar a Estados Unidos en las Olimpiadas a celebrarse en Río de Janeiro en el año 2016. Tatiana Riquelme, del programa de televisión Martí Antena Live, nos trae los detalles.
Angélica se inició en el deporte por influencia de su padre, Miguel Ángel Delgado, antiguo miembro del equipo nacional de judo de
Cuba. Yo nunca me imaginé, fue una inspiración. Enseguida que empezó a aprender judo y a entrenar conmigo todos los días, ya quería competir. Yo me siento increíblemente feliz. A veces no tengo palabras para explicarlo. Me cuesta mucho trabajo hacer una explicación de todo porque se me agua los ojos, porque yo veo que ella es una niña increíble.
Tengo una relación muy, muy buena con mi papá. Él siempre está ahí para conmigo, entrenando, apoyándome y todo. Cuando él me corrige algo, yo no puedo decir nada porque yo sé que tiene la verdad.
Otra persona clave en el adiestramiento, judoka Jesús Gallo, su entrenador físico.
En estos últimos años que hemos compartido y que hemos, en base a una meta que es la Olimpiada de 2016, yo creo que ella está lista, ella puede estar entre las primeras 10 del mundo. Creo que tiene muchas posibilidades, no solamente de ser medallista en las Olimpiadas, pero ser medallista a nivel mundial.
Por ahora, las ambiciones que yo tengo es, primero este año, ahora la última semana de agosto es el campeonato mundial, que es en Rusia, en Chelyabinsk, y yo quiero coger una medalla, estar entre las primeras 3 del mundo, ahí, primero, y después ya eso me dejaría calificar directamente a las Olimpiadas, y ya de ahí yo quiero ser campeona olímpica.
Todos esperamos, especialmente yo, que ella va a estar entre las primeras medallistas. Tiene una pasión, una determinación gigantesca, y eso es lo que vale.
Que ellos me digan que ellos saben que yo lo puedo hacer y que confían en mí, que ellos no tienen la menor duda que yo voy a coger una medalla de oro, que voy a triunfar. Eso me hace crecer más, me hace entrenar más duro todos los días.
A punto de cumplirse un mes de la celebración del Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas, los cubanos siguen disfrutando del espectáculo por medios alternativos. Nuestro colega Gabriel Reyes tiene los pormenores.
De memoria flash en memoria flash o a través de DVDs, los cubanos continúan disfrutando de la actuación de 5 de sus coterráneos en el Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas.
Sí, tiene un orgullo grande a ese pelotero jugando ahí en la Grandes Ligas, rindiendo como rinde. Son peloteros que nacieron y se crearon aquí, y la gente lo admira mucho y lo sigue. Es muy bueno que se metieron aquí por la división.
Así dijo el pinareño Yusniel Pupo, mientras el matancero Juan Francisco Sigler.
No está lejano el día, hay una selección completa de cubanos en el profesionalismo, fuera de política, fuera de todo, deporte limpio, una cosa humana sencilla. Y la población, quería decir que está realmente, bueno, muy emocionada por eso.
Desde la provincia de Villa Clara, Leonardo Rodríguez.
Se tiene como un efecto dominó en la población porque la misma fiebre de luchar por su libre albedrío de los propios peloteros es la misma que tenemos todos los cubanos, aunque no tengamos ese don que nos dio Dios. En el deporte de la vida también todos tenemos esa inquietud y queremos forjarnos nuestro futuro, y eso es lo que se está viendo. Entonces todo el mundo en los paquetes y en las memorias flash.
Para Leonardo Rodríguez, los peloteros cubanos siguen teniendo el calor de su pueblo.
Cuando el Duke en el Yankee Stadium sale, que abre la camiseta de los Yankees de Nueva York y debajo tenía una camiseta de industrial. Eso es patriotismo del de verdad, del que te llega cuando estás lejos de la patria. Y eso demuestra que no por irte del país, no eres patriota ni eres cubano.
De la fiebre del béisbol en Cuba no escapan mujeres como la espirituana Aymara Peña.
A mí, por sobre todas las cosas, me da orgullo porque son cubanos que tienen talento.
El Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas en los Estados Unidos concluyó el 15 de julio en el Target Field de la ciudad de Minneapolis, y en él participaron un total de 5 cubanos.
Y así llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingeniero de sonido Peterson, guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez, y les hablamos
Rafael Martínez Sixto
y Aristides Quinteros.